de Bla 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 Island.
Hoy en Nada de Bla 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 Island.
Sabía que merecía más, así que me fui. Me cambié a Metro y al fin encontré lo que buscaba.
Obtén una línea por solo $25 con autopago. Solo trae tu teléfono a Metro y disfruta de todos los datos que te mereces. En la red 5G más grande. Eso es nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. El primer mes es $30. Trae tu número e ID. Oferta no disponible si estuviste con T-Mobile o con Metro en los últimos 180 días.
Ponerte a hablar en público es el miedo número uno por encima de la muerte en Estados Unidos. Evidentemente es algo que nos afecta. Si hiciéramos la encuesta en cualquier país del mundo, yo creo que la mayoría, no sé si el primer miedo o el segundo, pero estaría en un top 3 seguro. El ponerte a hablar delante de un público a muchísima gente le da miedo, pavor, pánico, me mareo, ay, no quiero. Bueno, sin embargo, ponerte delante de personas y hablar, explicar cosas, es algo inevitable, sobre todo si queremos crecer profesionalmente, sobre todo si queremos ser emprendedores o empresarios, tener que ponerte delante de un grupo de personas y explicar cosas, convencer, todo eso requiere de ponerse, de pararse, de ponerse delante de un público y explicarles cosas. Hoy te voy a explicar no exactamente cómo estructurar un discurso, para eso tienes libros como el de Mónica Galán, que te habla muy bien de eso, el método Bravo. Hoy te voy a hablar de esos miedos, precisamente de esos miedos que tenemos a ponernos a hablar en público y cómo intentar trabajarlos, cómo intentar superarlos. Va a ser un resumen muy corto, muy práctico, con 7 claves para empezar a hablar en público sin miedo. El libro se llama Habla sin miedo. No está traducido al español, pero te lo traigo aquí directamente. Es un libro del año 2019, escrito por el señor Mike Acker, que es un experto con más de 20 años de experiencia en el tema de dar charlas en público. Y es el libro Habla sin miedo que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar.
Aprender para emprender.
Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sean ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización, te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, esto es Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos, hola, hola, ¿qué tal, cómo estamos? Hoy vamos a seguir viendo libros que nos ayudan, que nos dan herramientas. Este es un libro herramienta, sin duda, y es un libro que voy a intentar resumir ultra rápido, porque realmente son estrategias muy sencillas, muy simples de entender, y muchas veces explicar demasiado las cosas hace que la gente se lo piense demasiado. Para mí, el hablar en público es algo súper importante. Durante todos estos años, estamos en nuestra temporada 10 ya, durante todos estos años yo he aprendido a hablar cada vez un poco mejor en público. No soy muy bueno, ¿eh? Comparado con otros grandes monstruos del escenario, no lo soy. Lo reconozco, pero también reconozco que tengo que trabajarlo, y yo creo que es una recomendación para todos. Lo hemos hecho también aquí en el pasado. Yo desde hace muchos años me he apuntado a grupos de oratoria e intentado mejorar en eso. ¿Por qué? Porque reconozco la necesidad que tenemos todos de, en nuestro ámbito profesional, ya sea que seas emprendedor, ya sea que seas empresario, ya sea que seas un líder o pretendas serlo, el saber hablar en público, expresarte, comunicar, al fin y al cabo, en público, es sumamente necesario. Lo comentaba en la introducción, según una encuesta en Estados Unidos, es el miedo número uno. Y no es casual que así sea, porque a la gente le da sudor frío. Lo que te voy a dar es las claves de este señor que se llama Mike Acker, que es speaker, que es conferenciante, conferencista, según lo digamos, en diferentes países. Se dedica a dar conferencias, a hablar en público desde hace dos décadas, más de dos décadas, debatir, ha trabajado formando también a mucha gente, y nos vuelca toda una serie de estrategias, no tanto para estructurar el mensaje en ese sentido, sino sobre todo técnicas que yo creo que son muy interesantes a nivel psicológico para que podamos hacer como nos invita en el título del libro a hablar sin miedo. Entonces, vamos a ver estrategias muy condensadas. En realidad son 4 grandes estrategias y 3 subestrategias las que vamos a ver. Estrategia número 1, vamos a ir directamente al grano. Estrategia número 1, cuando nosotros nos ponemos a hablar en público y nos da miedo, probablemente hay una causa raíz detrás de ese miedo a hablar en público. A veces puede ser una humillación o un trauma infantil o algo que nos ha sucedido, no infantil, en el pasado. Si queremos superar ese miedo, que es algo que está engranado en nosotros y a veces no somos realmente muy conscientes de dónde nos viene, es crucial que identifiquemos esa causa raíz, la raíz de ese problema, y que trabajemos en las emociones negativas que estamos asociando con ella. Es decir, si a mí me da miedo, si a mí me da pavor, simplemente empiezo a sudar pensando en que me tengo que poner delante de personas a hablar, probablemente hay ahí un miedo, trauma, que es una emoción que yo podría trabajar. Muchas veces esa causa no es obvia o la tenemos olvidada y tenemos que trabajar en ella. A lo mejor es que de niño me sacaron en el cole a hablar, a explicar algo y la gente se rió de mí, o lo pasé muy mal porque no me había preparado bien la clase y entonces de alguna manera me humillaron, se burlaron. Los niños suelen ser muy crueles a veces. Entonces, claro, eso es un proceso que puede ser muy difícil de tratar porque yo viví eso a lo mejor con 7-8 años y resulta que lo he enterrado como recuerdo en mi mente, pero lo que me he quedado es con el trauma. Y el trauma es esa emoción negativa que me dice, oye, ese recuerdo traumático que a lo mejor tenía borrado, no lo recuerdo especialmente bien, lo que sí recuerdo es que lo que me ha quedado a día de hoy es que ponerme delante a hablar en público es algo en lo que normalmente me voy a sentir humillado, se van a burlar de mí. No quiero hacerlo, quiero evitarlo, es más, repelo, evito. Como sea, le tengo miedo, pavor, como decíamos, miedo número 1 a hacerlo. Entonces, la primera estrategia que tenemos que hacer es trabajar ese recuerdo. Parece una tontería decir, no, pues es un recuerdo que ya está en el pasado. Claro, pero lo estamos enterrando. No lo estamos calmando, no estamos hablándonos a nosotros mismos realmente de qué me sucedió, por qué me sucedió. A lo mejor es que no me lo había preparado, a lo mejor es que falló tal cosa, falló tal micro o lo que sea y me puse nervioso. No tiene por qué ser de niño, puede ser de joven o puede ser de adulto. El caso es que ese dolor quedó enterrado en ti, quedó enterrado en tu mente. Y muchas veces cuando tenemos un miedo que no sé explicar, no sé decirte por qué, pero tengo miedo de hacer eso, o me da pánico, me da pánico, ¿no? Que viven en Latinoamérica, pues eso puede ser porque tengo un recuerdo que es doloroso. Entonces, intentemos trabajar, estrategia número 1, en encontrar ese recuerdo y traerlo encima de la mesa, sacarlo. Claro que es incómodo y trabajar cosas que nos duelen es incómodo, pero lo que tenemos que hacer es, y esto es muy de psicología, es procesar esas emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de procesarlas, es decir, analizarlas y ver de dónde vienen y aceptarlas y entender que esas emociones vienen de ahí, entonces es cuando podremos dar un paso adelante y seguir adelante con nuestro camino. Si no lo hacemos, eso va a quedar ahí enterrado, pero va a seguir creciendo. Esa raíz está ahí plantada. Tenemos que intentar desplantarla, tenemos que intentar quitarla. ¿Vale? Entonces, primera estrategia, te digo, vamos a ir muy rápido yo creo con este libro, primera estrategia es detectar esas emociones e intentar darles un origen. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de una experiencia negativa? Vamos a traer encima de la mesa experiencia negativa y vamos a ver qué lección podemos aprender, qué dolor nos causó y vamos, de alguna manera, hablar de ello. Si aún así te costara hablar de ello, a lo mejor la fuente de ese miedo, la fuente de ese terror que tú tienes, tienes que trabajarla con alguien que te ayude a sacarlo y te ayude a racionalizarlo. Puede ser un psicólogo. De verdad que te puede ayudar. ¿Verdad que hay muchas veces cuando se habla de gente que va a la guerra, se habla del PTSD, que le llaman en americano, ¿no? Del estrés postraumático? Pues también hay otra cosa que es lo opuesto al estrés postraumático, que es el crecimiento postraumático. Si tú eres capaz de trabajar aquello que realmente te estaba generando esa fobia, ese miedo, entonces puedes sacarlo encima de la mesa, puedes tratarlo, racionalizarlo, trabajarlo finalmente, y eso puede ser algo que no sea un desorden mental, sino al contrario, un crecimiento mental, crecimiento postraumático. Estrategia número 2, prepárate para lo peor. ¿vale? Prepare for disaster, que le llaman en inglés, ¿no? Prepárate para lo peor. Básicamente, prepárate para que todo lo que pueda salir mal, salga mal, ¿vale? Hemos hablado en esta primera estrategia de el trauma que podemos seguir arrastrando y cómo trabajarlo. Eso es un proceso largo. Nadie dice que esto en 10 minutos lo quito. La forma más efectiva, entonces, de trabajarlo es ir haciéndolo, ir trabajando. Pero mientras tanto, a lo mejor tú dices, no sé, porque yo el jueves tengo que presentar una cosa. ¿Qué hago? Bueno, pues una forma, esta es la estrategia número 2, es prepararte para lo peor. Imagínate que tienes que presentar algo y ya tienes sudores fríos. Tienes que, este jueves tienes que preparar algo. Esta segunda estrategia de prepararte para lo peor es una forma muy rápida de trabajar ese pavor que tienes y realmente de rebajar mucho la tensión. ¿Por qué? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es intencionalmente imaginar todos los escenarios en los que algo puede salir mal en esa presentación que tienes que dar, ¿vale? La idea detrás de este ejercicio es que tú, de forma que tú a propósito te pongas ansioso o te pongas ansiosa, que generes ansiedad. ¿Por qué? Porque imagínate, yo me voy a imaginar cosas que puedan ser los peores escenarios posibles. Pues a lo mejor que llegue y me tropiece, ¿vale? Y entonces, imagínate, visualiza esa sala llena de gente que hay 150, 500 o 12 personas, da igual, que entras y te tropiezas. Y te empiezas a imaginar y lo empiezas a visualizar. Y esto lo estás haciendo en un escenario que no es real, es en tu imaginación. Es decir, no pasa nada en este momento. Pero tú imagínatelo, ¿cómo reaccionarías? Y en este escenario en el que estás, que es tu sala, que es tu habitación, que es tu oficina, que es esa silla en la que estás sentado ahora mismo, visualizas eso. Y al visualizarlo, puedes decir, oh, ostras, qué mal si eso me sucede. Pero entonces, ¿qué podría hacer si eso me sucediera? Entonces, cuando tú te planteas el peor escenario posible en cualquier situación, esto sirve para hablar en público y sirve en general también para cuando tú tienes un proyecto empresarial, ¿eh? Sirve exactamente igual. ¿Qué deberíamos hacer si sucediera esto? Entonces, empieza a pensar en los peores escenarios posibles. Llego y me tropiezo. Llego y no funciona el micrófono. Llego y yo pensaba que tendría un micrófono de diadema y me han dado un micrófono de mano y resulta que yo necesitaba las manos para expresarme. Bueno, empieza a pensar en todas esas casuísticas y empieza a ver cómo te vas a sentir. Visualiza cómo te vas a sentir. Te aseguro que te vas a sentir incómodo, te vas a sentir incómoda, te vas a sentir mal, pero vas a vivir esa experiencia. Y entonces, esto que sucede una vez en tu mente te prepara para la realidad. Imagínate que llegas y eso no sucede. Te vas a sentir mucho más contento, mucho más contenta. O imagínate que llegas y te sucede. Pues ya no es la primera vez que te ha sucedido, porque en tu mente ya te sucedió que llegaste y te tropezaste y ya incluso imaginaste qué tontería o qué chiste ibas a decir para relajar la situación. Te reirías de ti mismo probablemente. Entonces resulta que esta segunda estrategia, que es tan simple, que es prepararte para lo peor, significa vamos a imaginar el peor escenario posible o peor escenarios posibles, vamos a vivirlos en nuestra mente y vamos a ver cómo reaccionamos emocionalmente y cómo podemos corregirlo. Recuerda, es una persona la que está viviendo esto, la que está escuchando esto, que probablemente tiene miedo o incluso pavor a salir al escenario. De esta manera te puedes preparar un plan que te sirva para salir del paso si eso sucediera, o incluso tener un plan de acción para si me pasa esto, esto, esto o esto, sé lo que puedo decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque me lo he preparado, lo he vivido en mi mente y claro que me generó ansiedad simplemente pensarlo, pero al vivirlo, al pensarlo y al decir ¿qué haría yo en esta situación? Al imaginar todos los detalles de la situación, de la sala, de la audiencia, de la gente, de las risas, del plan que yo tenía y que se me acaba de romper, toda esa imagen mental completa, lo más vívida posible, lo más real posible, me permite reconstruir qué nervios voy a sentir, qué ansiedad voy a sentir si eso, cualquiera de esas cosas, fuera mal. ¿Y qué voy a hacer a continuación? Practicar técnicas que me permitan calmarme, aliviar mi ansiedad con respiración, pensar en cosas que haría si esto sucediera. Y lo tengo preparado. Esto te va a funcionar muy bien, sobre todo al principio, cuando tú tienes mucha ansiedad por hablar en público, por intentar hacerlo bien, pero tienes miedo a salir mal. Bueno, pues pensemos qué pasaría si sale mal tal o cual cosa, y de esa manera te vas a preparar para lo peor y vas a ser mucho mejor gestionando problemas que puedan salir. Si esto además lo sigues haciendo con asiduidad, luego llegará un momento que ya estarás entrenado, ya tendrás ese entrenamiento. Si eso sucede, oye, qué bien, ¿no? Ya sabes que tienes las herramientas adecuadas para gestionarte mejor hablando en público. Pero ¿sabes qué? Ya estarás hablando en público. Estrategia número 3, sé natural. Las primeras dos estrategias, en realidad, que hemos estado comentando, sirven para prepararnos para el evento, ¿vale? Son previas al evento. Gestión del miedo que tengo, gestión de los peores escenarios posibles. Las estrategias que vienen a continuación, como esta tercera, se enfocan en cómo lo vamos a hacer en el escenario, ¿vale? Entonces, la tercera estrategia, o el tercer consejo, podríamos decir, lo que vamos a ver es cómo ser nosotros mismos cuando estamos dando una presentación. Muchas veces nos encontramos con muchos speakers, con mucha gente que da presentaciones y que están intentando imitar el estilo, los gestos o a personas, otras personas, en vez de ser ellos mismos. Hay personas que engolan más la voz, hay personas que intentan imitar el estilo, la gestualidad. Muchísima gente, la vemos hoy en día, que imitan a gente que es muy célebre por ser buenos en el escenario. Uno de ellos, por ejemplo, Tony Robbins, ¿no? El que conozca a Tony Robbins o sepa cómo es esta persona en el escenario, que es como una especie de huracán, es un gigante de casi 2 metros y que es un huracán en el escenario, pues mucha gente intenta imitar esa energía, intentan ser el Tony Robbins español, el Tony Robbins italiano, el Tony Robbins tal. Bueno, eso sucede mucho, ¿vale? ¿Qué estamos siendo nosotros mismos? No. De hecho, nos lo estamos dificultando mucho más. Claro, estamos intentando un acercamiento que vemos que funciona, nos gustaría ser como Tony Robbins, y nuestro acercamiento es: voy a ponerme presión a mí mismo o a mí misma para ser como Tony Robbins en el escenario. En vez de ser yo mismo, en vez de explorar y crecer en mi propio estilo, lo que hago es no utilizar mi fisicalidad, no utilizar mis patrones de hablar, no utilizar mi propio humor, sino utilizar todos esos patrones, fisicalidad y todo eso que tienen que ver con la personalidad, pero tomamos los de otra persona porque creemos que son mejores o funcionan mejor. Y claro que funcionan mejor seguramente, pero a lo mejor es porque Tony Robbins lleva haciendo esto 45 años. Puede ser que sea por eso, pues a lo mejor es por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no nos estaremos suprimiendo, estaremos reemplazando a nosotros mismos por esa, en teoría, entre comillas, siempre mejor versión, ¿vale? Entonces tenemos que primero aceptarnos y así poder ganar confianza. Si no, nunca seremos más que un imitador. Y ya sabemos qué pasa con los cantantes y sabemos qué pasa con los imitadores. Los cantantes sirven para una cosa y los imitadores sirven para otra. El cantante vende contenido, vende valor y se convierte en un ídolo y en un líder, y los imitadores no suelen hacerlo. Entonces, en este caso, vamos a centrarlo en algo muy sencillo de explicar. Para ser tú mismo, para ser tú misma, tienes que entender que hay una serie de piezas que componen tu forma de comunicar. Una es tu fisicalidad, todo lo que son tus gestualidades. Otra es tu expresión facial. Otra es lo que dices y otro es cómo lo dices. Lo que dices es el mensaje, lo que nos podemos preparar por escrito. El cómo lo decimos, el sentido del humor, la picardía, lo que sea que estamos utilizando, eso es algo que ya tenemos que practicar. Entonces, lo primero que haríamos para ser nosotros mismos es tener claro qué vamos a decir. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es mi mensaje? Luego le voy a añadir capas a todo eso. ¿Qué capas de personalidad le voy a añadir? Primero, intentar ser una versión de nosotros mismos. No digo que seamos otra persona, sino ser una versión de nosotros mismos, pero más optimista. Claro que yo puedo ser una persona que habla normalmente en un tono más tranquilo. De hecho, yo, Luis, hablo normalmente en un tono más tranquilo. Pero si estoy creando contenido, ahora, por ejemplo, esto mismo, no es que yo esté imitando a alguien, es que intento ser una versión acelerada o más alegre o más optimista de Luis. Y eso es algo que te recomiendo a ti también que hagas. Sé una versión más optimista. ¿Por qué? Porque nosotros no solo transmitimos información, también buscaremos entretener. Esto es válido para hablar en público y esto es válido también para creación de contenidos, ¿eh? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ser esa versión mejorada de ti mismo, buscando el optimismo, buscando el congeniar con la gente, el ser humorista, de alguna manera eso va a ayudar a que tu mensaje cale mucho mejor que no simplemente dar datos muy precisos. Datos muy precisos es lo que decimos, es la primera capa. Luego añadamos una capa de personalidad, como lo decía, decimos, ¿vale? El tono de voz importa mucho, el sentido del humor importa mucho, y luego a eso le añadimos una tercera capa, que es la fisicalidad, que será nuestra expresión facial para empezar, y luego finalmente lo que es más difícil, que es el cuerpo, el control del cuerpo, la fisicalidad. Entonces, son varias capas que componen nuestro yo actuando de forma natural. ¿Quieres ser tú mismo? ¿Quieres ser tú misma? Entiende que hay una serie de capas que vamos a tener que ir añadiendo. Entonces, cuando tengas que dar una presentación, piensa en esas capas. Primera capa, el contenido. Segunda capa, la forma de entrega de ese contenido, ¿no? El humor, el tono de voz y todo eso. Tercera capa, la expresión facial. Y cuarta capa, la fisicalidad. Si tú empiezas a trabajar así, vas a crear una versión de ti mismo o de ti misma que va a conectar mucho mejor con la gente.
Nada de bla 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 Island.
Hoy en Nada de bla 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 Island.
Sabía que merecía más, así que me fui. Me cambié a Metro y al fin encontré lo que buscaba.
Obtén una línea por solo $25 con autopago. Solo trae tu teléfono a Metro y disfruta de todos los datos que te mereces. En la red 5G más grande. Eso es nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. El primer mes es $30. Trae tu número e ID. Oferta no disponible si estuviste con T-Mobile o con Metro en los últimos 180 días.
Y todo lo que digas, que era la primera capa, todo lo que hemos preparado para decir, les va a llegar mucho mejor, se les va a hacer mucho más entretenido escucharte. Y eso es fundamental. Esta es la estrategia número 3, comportarnos de forma natural, pero ojo que comportarnos de forma natural también puede ser un trabajo de varias capas. Siguiente subestrategia, podríamos decir, dentro de esta, es que si yo quiero practicar, es importante que sea autoconsciente de cómo hablo. Entonces, yo te aconsejo mucho que te grabes, pero te aconsejo mucho más, que serían estas dos una estrategia en sí mismo, es que encuentres a alguien que te escuche, un amigo, alguien al que le puedas hacer tu presentación, ¿vale? Tengo una presentación, la he estado practicando, le he estado añadiendo mis capas. Ahora lo que voy a hacer es ponérmelo fácil. Voy a ponerme a hablar o a grabarme esta presentación. Si no la puedo hacer en vivo y en directo, me la voy a grabar. Intento ser más o menos de cuerpo entero. Y voy a grabar eso y se lo voy a enviar a un amigo y le voy a pedir, por favor, que con esta estrategia, que mi compañero, mi amigo, la persona que me estará ayudando, funcione como mi audiencia. Es decir, le voy a enviar mi presentación y le voy a decir, quiero que entiendas que esta presentación está dirigida a este público, con estas características, y me gustaría que me dieras tu retroalimentación, tu feedback, ¿vale? Entendamos eso. En el momento en que yo me pongo a hablar, voy a dar una presentación, también es importante, tanto o más importante que la presentación, es entender para quién la estoy dando. Entonces, si yo puedo localizar a personas que tengan ese perfil y me puedan ayudar a escucharme, fantástico. Les voy a enviar la presentación si la tengo grabada. Si es posible, se las voy a dar en vivo. Eso va a ser súper mejor. Pero básicamente lo que voy a hacer es vivir la experiencia de presentarle esto a alguien que no soy yo. Es muy bueno grabarte, ¿no? Porque te permite validar y quitar un poco los principales errores que tú ves. Pero nosotros no nos vemos con los ojos de otras personas. Es importante que lo hagamos y que nos analicen desde un punto de vista de cómo hablamos, cómo nos expresamos, el contenido, todas esas capas que hemos venido diciendo en el punto anterior. Cuando yo hago este ejercicio y obtengo una retroalimentación, yo entonces puedo recibir ese mensaje y hacer correcciones. Pero como además le he dicho a mi amigo, oye, actúa como la audiencia a la que quiero dirigirme, ¿no? Entonces, esa persona no solo me va a dar feedback de, oye, pues te veo bien, te veo un poco nervioso, te veo un poco titubeante aquí o no sé qué, que es parte del contenido, sino también te puedo decir, oye, ¿aquí crees a lo mejor que no estás siendo un poco demasiado técnico? Si esas personas son como tú me has dicho, a lo mejor no saben de esto o de esto otro. Entonces es importante también que tengamos claro para quién es la presentación y eso nos permite ver si la presentación no solo es buena y es entretenida y es divertida, sino que ¿es la presentación que necesita mi audiencia? ¿Sí o no? Y ahí una tercera persona puede ser inevitable que te ayude, te va a ayudar muchísimo y te va a permitir corregir y hacer las cosas mucho mejor para esa audiencia. Otra subestrategia, en este caso sería ya la estrategia 5, es que pienses siempre más en tu audiencia que no en ti mismo. Esto tiene que ver no con lo que acabamos de decir ahora de en cuanto al contenido es válido para mi audiencia, sino que pienses cómo se va a sentir tu audiencia cuando reciba el mensaje, ¿vale? Entonces, empaticemos con nuestra audiencia desde el punto de vista a que a lo mejor, pensemos un momento en tu audiencia, imagínate, tu audiencia son empleados de una empresa que no han escogido apuntarse a esta charla, están aquí un poco como obligados. Entonces yo tengo que entender eso porque a lo mejor yo puedo ponerme en su piel y pensar, estas personas a lo mejor están aquí contra su voluntad, van a estar un poco cerrados, van a estar mirando su reloj inevitablemente para ver cuándo esto se acaba, cuando puedan volver a sus ocupaciones habituales. O a lo mejor no, a lo mejor han pagado por venir aquí, o a lo mejor tampoco han pagado, sino que es una charla gratuita. Entonces la actitud del público puede ser diferente. Si yo empatizo, si yo pienso en mi audiencia, que es esta estrategia, yo puedo entender cuál es un poco la situación mental o emocional de esas personas. Y también puedo hacer que juegue a mi favor. Si yo sé que estas personas son empleados de una empresa que han venido contra su voluntad, yo a lo mejor puedo pensar, bueno, pues a lo mejor estas personas lo que tengo que hacer es dárselo rápido, dárselo muy entretenido, ser especialmente chistoso, o a lo mejor ser especialmente rápido, específico, optimista, jugar, hacer preguntas, hacer participativa a la gente, porque entonces estoy haciendo que esa gente no vea esto como un tiempo perdido, sino que vea que valió la pena estar ahí. Es decir, tengo que trabajar a favor de mi audiencia, pero sobre todo entendiendo a mi audiencia. Entonces, estrategia número 5, vamos a pensar en nuestra audiencia y vamos a ver cómo nos podemos poner en su piel y entender cómo ellos lo van a recibir. Ya hemos trabajado en el punto anterior, o los dos puntos anteriores, de hecho, hemos trabajado un poco cómo lo vamos a presentar nosotros, cómo vamos a hacerlo lo más entretenido posible. Ahora pensemos en esta estrategia, pensemos en nuestra audiencia, no en nosotros mismos, cómo nos vamos a sentir. Esto nos va a ayudar mucho también con los miedos, porque si yo empiezo a pensar, no, esta gente está aquí porque no está teniendo suficientes ventas en esta empresa y yo vengo aquí con mi charla que pretende ayudarles a que tengan muchas más ventas. Entonces, si yo pienso de esa manera, a lo mejor el miedo que yo tenía de exponerme lo dejo de lado porque digo, yo no soy alguien aquí que viene a adoctrinar a la gente, yo soy alguien aquí que soy una herramienta, soy alguien que viene a ayudar. Y eso también puede trabajar en el favor de que te quites un poco esos miedos que tenías porque no estás siendo alguien que venga a examinarte a ti. Tú estás siendo alguien que está buscando ayudar a otras personas. Penúltima estrategia, estrategia número 4, utiliza tus nervios como energía. No importa todo lo efectivo o efectiva que seas con todas las estrategias que hemos dicho, probablemente cuando llegue el momento de subirte al escenario vas a estar con nervios que sudas frío. Es normal que eso suceda, pero que tengas nervios, fíjate en esto, no es malo. Tener nervios es bueno. ¿Por qué? Porque significa que si tienes nervios es que te preocupa que salga bien, quieres hacerlo bien y eso, claro, te pone nervioso. Eso no es malo. Querer hacer las cosas bien no es malo. Entonces tenemos que entenderlo así. Cuando me sienta nervioso, quiere decir, estoy nervioso porque sé que quiero que esto salga bien. ¿Vale? Pues eso no es malo, eso es una buena sensación. Entonces utilicemos esa energía, esos nervios, para intentar hacer la mejor charla posible. ¿Por qué? Porque tenemos pasión por lo que hablamos. Esta es una cosa que nos hemos preparado, que hemos trabajado con amigos, que hemos estado intentando validar cómo dar la mejor presentación posible. Y en esa pasión que nosotros traemos, lo que tenemos que hacer es encarrilarla para dar la mejor charla posible. Piensa una cosa, una persona puede estar nerviosa totalmente, pero si yo como público te veo a ti que estás principalmente, lo único que me llevo es que estás muy nervioso o estás muy nerviosa, a lo mejor yo me desconecto de lo que estás diciendo y me empiezo a centrar para entretenerme en los nervios, en un poco a reírme de ti. Eso puede suceder, pero si yo veo en tu intención que estás nervioso o estás nerviosa, pero estás nervioso con la intención de estar emocionalmente muy activo, de darle toda esa energía nerviosa a tu explicación, eso a lo mejor se puede transformar en que caminas muy rápidamente o dando muchos pasitos, en que a lo mejor estás un poco agitado en tu respiración, pero a lo mejor las pausas que le estás dando son pocas. Todo eso yo lo puedo asumir como es una persona que está nerviosa, pero está intencionalmente intentando darme lo mejor que tiene. Entonces, fíjate en la diferencia de estoy nervioso y quiero que esto pase lo antes posible. ¿Sabes esa sensación que a veces tienes de se te planta alguien delante y dices, esta persona está deseando que le coma la tierra, ¿no? Entonces, si trágame tierra, si tú ves a alguien que está con la cara de trágame tierra, pues de alguna manera no te vas a fijar en lo que dice. Si tú, en cambio, estás viendo a alguien que está nervioso también, pero está nervioso con la intención de ayudar, ese enfoque en la intención es lo que lo cambia todo. Entonces, en esta estrategia te diría que si nos sentimos nerviosos es porque queremos hacerlo bien. Y lo que vamos a intentar es no quitarnos los nervios, eso va a ser imposible. Lo que vamos a hacer es encaminar esos nervios hacia la intención. ¿Qué intención tengo yo? ¿Es la intención de ayudar a una persona a que consiga un resultado? Sí. Pues entonces a lo mejor me voy a mover mucho, voy a intentar darle mucha pasión o muchos cambios de tono a la forma en que hablo. Bueno, eso está bien y aunque te vea nervioso, yo veo tu intención. Entonces, ojo con las intenciones, porque si mi intención es explicarlo todo lo antes posible para irme de aquí porque estoy nervioso, no te voy a hacer caso. Si tu intención es voy a intentar dar mi mejor versión aunque esté nervioso y eso me va a llevar a intentar explicarte muchas cosas o intentar hacer que lo entiendas porque quiero de verdad ayudarte, la intención es completamente diferente. Entonces, en esta estrategia le estábamos diciendo que utilices tu energía nerviosa. ¿Cómo? Encaminándola, poniendo mucha intención en cómo lo haces. Que no se note que tú quieres irte de ahí, que sería angustioso incluso verte, sino que vamos a intentar fluir en este sentido con nuestro nerviosismo, pero encaminarlo a la intención original, que es yo sé lo que quiere mi audiencia, sé lo que necesita mi audiencia y por muchos nervios que tenga, voy a utilizar esa energía, esa adrenalina, la voy a utilizar para ayudarte a que entiendas algo. Última estrategia que vamos a ver hoy, ya veis que es algo rápido, os decía, esta séptima estrategia es que te enfoques en el aquí y en el ahora. El mantener la atención de una persona en el momento presente es algo que se estudia desde un punto de vista psicológico y que se trabaja mucho desde el tema de la meditación, el mindfulness y todo esto. Hablan de lo mismo, de estar en el momento presente. ¿Cómo podemos traer esa enseñanza a esta última estrategia que vamos a ver hoy? Pues tenemos que intentar siempre mantener nuestra atención en el momento presente. No es no pensar en nada, sino simplemente no pensar en el pasado y no pensar en el futuro. No vamos a preocuparnos por lo que ya sucedió y no vamos a preocuparnos por lo que viene. Y esta forma de pensar tenemos que aplicarla no solo a esos minutos que vamos a estar en el escenario, sino también a la preparación y a la escritura, a la preparación en general de nuestro discurso, de nuestra presentación. No vamos a ponernos impacientes o a desear que ese evento no llegue o que llegue cuanto antes para quitármelo de encima. Si yo estoy preparando mi discurso, voy a intentar entender eso como una oportunidad para aprender más del tema del que estoy hablando, para practicar mis skills, mis habilidades hablando en público, todo eso durante la preparación. Y una vez en la preparación, también voy a intentar, como hemos dicho en otras estrategias, vamos a intentar presentarlo ante otra persona. Todo eso va a trabajar para que yo sepa con claridad qué es lo que quiero transmitir, por qué lo quiero transmitir, a quién lo quiero transmitir y cómo lo voy a hacer. Luego, va a llegar la presentación. ¿Qué vamos a hacer durante la presentación? No distraernos pensando en ojalá hubiera hecho tal cosa. A lo mejor estoy dando la presentación y tomaste durante la preparación de la charla, preparaste una cosa y al final la quitaste, ¿no? Digo, o por tiempo, porque no lo veías claro, ¿no? Y de repente estás dando la presentación, estás dando la charla y empiezas a pensar, ay, cómo me gustaría haber traído el sombrero o la cosa o aquello que quité y que no lo tengo. Eso no tiene ningún sentido que lo pienses mientras estás en el escenario o que le digas, que eso lo he visto yo también, que le digas a la gente, ay, es que yo traía un sombrero pero lo perdí porque el sombrero servía como muy bien como símil y tal. No tiene sentido que te centres en eso. Eso ya no está en el presente. Entonces, si no está en el presente, piensa una cosa, ni tu audiencia sabe lo que escribiste, ni tu audiencia sabe cómo preparaste la forma de presentarlo, ni tu audiencia sabe los tonos que tú entrenaste. Ellos no saben nada de eso. Ellos están recibiendo por primera y quizás única vez esa información. Entonces, ya sea que tú estés siguiendo un guión perfectamente estudiado palabra por palabra y te equivocas, la gente no lo va a saber. Y eso es así, la gente no lo sabe. Lo que estamos buscando en el presente es, ahora mismo no importa si yo tengo que presentar algo con estas palabras exactas y me equivoqué. Si yo lo demuestro en la cara que me he equivocado, la gente lo va a ver. Si yo simplemente sigo adelante y en ese sentido busco que la gente entienda mi propósito, que intentaré establecer una conexión genuina con ellos, esas personas van a pensar que eso es mucho más importante, van a estar conectados conmigo independientemente de las palabras que yo les esté diciendo. Y luego, cuando mi charla termina, voy a aceptar lo que suceda como sea. yo voy a vivir el momento presente. Simplemente voy a recordar ese momento y voy a decir, ¿sabes qué? Estuve dándole vueltas al tema del sombrero, qué bueno que lo dejé de lado, porque la gente ni se dio cuenta. Voy a pensar si para la siguiente charla preparo lo del sombrero o no. El sombrero es un ejemplo, ¿eh? Pero esa forma de pensar de voy a vivir el presente es la forma adecuada de hacerlo. Mira, os pongo una mini historia para terminar que tiene que ver con una charla que di. Yo he dado dos charlas TED, ¿no? La segunda charla la di hace ahora mismo un poco más de 2 años en Guadalajara, México. Una charla ante cientos y cientos de personas. Una charla en un gran escenario, muy bonita. La podéis ver ahí en YouTube, está en el canal de TED. Buscáis TEDx Luis Ramos y ahí me encontráis, ¿vale? Hay dos charlas, la más reciente. En esa charla, a mí me la dieron con muy poco tiempo de preparación. O sea, me otorgaron el poder hacer esa charla con muy pocas semanas de preparación. Yo la preparé, la escribí, todo eso, pero no me dio tiempo a prepararla mucho, ¿vale? De hecho, son charlas que tienen que entrar dentro de 16 minutos y yo no la había conseguido. La había probado a repetir, incluso leyéndola rápido, y no la metía en 16 minutos. No había manera, ¿no? Entonces, la estuve ensayando el día anterior y el propio día de que di la charla TED. ¿Y sabes qué sucedió? No, en esas 2 horas o así más o menos de preparación, estaba en una habitación separada, una de mis hijas estaba conmigo y ella estaba a su rollo y yo ahí hablando solo, pues y midiendo, ¿no? Ahí con el cronómetro. Unos 20 minutos, media hora antes de empezar mi charla, hice una última prueba, digamos, yo solo, y esa prueba la pude meter en tiempo. Y esa fue la única vez, esa fue la única preparación, ¿no? Pero yo más o menos tenía clara toda la charla y el final no lo tenía tan practicado. Por hacerte la historia corta, llego al escenario, me presentan, salgo al escenario y empiezo a dar la charla. La primera parte de la charla tenía bastante clara, bastante estructurada, todo bastante bien, 3/4 partes de la charla estaba funcionando y tenía delante de mí una pantalla con el tiempo. Y resulta que lo que no había conseguido durante días o semanas, que era meter la charla en 16 minutos, estaba llegando al final de la charla y me di cuenta que me sobraba más de un minuto, ¿sabes? Y entonces como que me relajé y todo eso, que tampoco es bueno, me relajé y entonces fallé un poco en la entrega final, en la frase final. No fue exactamente como yo había preparado palabra por palabra esas últimas 2, 3 frases finales, fueron en realidad, ¿no? Como un bloque final. Esta es la primera vez que lo digo. Nunca lo había dicho, pero esa te lo estoy compartiendo a ti, aquí en confianza, entre nosotros. Eso no salió como yo lo pensaba, pero salió. Entonces, nadie se da cuenta. Si 2 años después yo lo digo ahora, y tengo la libertad de decirlo, lo podía haber dicho en aquel momento también, ¿eh? Pero si yo 2 años después lo digo, hasta lo puedo ver con humor. ¿Sabes qué? Qué preocupado estaba. No lo pude entrenar y fíjate que me hubiera gustado entrenarlo más, pero aún así salió bastante bien. Es una charla que han visto decenas de miles de personas. Entonces, fíjate en cómo muchas veces en nuestra cabeza nos montamos una serie de películas que son mucho más... Son las películas, como dicen aquella frase, ¿no? La película que emocionó a Spielberg. Es que es así. Muchas veces nos montamos unas películas que realmente no tienen que ver nada con la realidad. Nadie sabe lo que te preparaste. Nadie sabe cómo lo preparaste. Nadie sabe cómo tú habías pensado en moverte, en utilizar la voz o la serie de herramientas que utilizarás para hacer llegar mejor tu mensaje. La gente se va a acordar de ti y de cómo les hiciste sentir, de qué les aportaste y que cuando termine tu charla la gente diga, ¿sabes qué? Valió la pena. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, cuando tú pienses en tengo que hacer esta presentación y estoy súper nervioso, hemos un poco visto cómo trabajar esos nervios. Fíjate que no hemos trabajado nada de lo que sería la estructura del guión de la charla en sí. Hay otros libros, como te recomendaba el de mi querida Mónica, al respecto, Mónica Galán, El método Bravo, se llama ese libro, te lo recomiendo mucho. Pero en este libro que estamos analizando hoy, que es Habla sin miedo, de lo que estamos hablando es precisamente de los miedos, de cómo podemos intentar trabajar en superarlos. Y acuérdate siempre de esto, es el mejor consejo que te puedo dar de alguien que no es un súper profesional de esto, pero, pues por ejemplo, estoy en la lista del top 100 de speakers en España, estoy dando conferencias todos los años, hablo delante de miles de personas, no es mi centro, no es algo que haga habitualmente, me encantaría hacerlo más, la verdad, pero lo estoy intentando hacer lo máximo posible y siempre intentando mejorar. Lo que yo te puedo decir como gran consejo, sea que sea una presentación que vas a dar dentro de una charla a 6 clientes, una charla que vas a dar delante de 6 personas, da igual que sean 6, que sean 6.000 personas. Tu objetivo tiene que ser hacer que esas 6 o 6.000 personas sientan que valió la pena. Quédate con eso, valió la pena porque se entretuvieron, se llevaron algo de valor y creo que lo que les expliqué les va a servir para mejorar en algo. Tan simple como eso. Y ahí no intervienes tú, no intervienen tus nervios, no interviene tu falta de destreza a la hora de expresarte o tu falta de una gran voz. Lo que sí hay ahí es actitud por parte de ti y ganas de ayudar. Si tú tienes eso y eres capaz de canalizarlo y transmitirlo y, por supuesto, prepararlo y entrenarlo, como hemos dicho, eso te va a ayudar muchísimo a hablar en público o, como dicen en este libro, a hablar sin miedo. Este es el libro que te he presentado hoy en Libros para Emprendedores. Espero que te guste mucho. Año 2019 es el año de publicación de este libro que se llama Habla sin miedo, escrito por el señor Mike Acker. Si quieres saber más, te recomiendo mucho el libro. Está en inglés. Este no está en español y este creo que es el primer acercamiento que yo he encontrado de alguien que en español esté hablando de este libro. Te lo recomiendo mucho porque habla de esos temas de los que normalmente no se habla cuando hablamos de oratoria, que la gente es muy técnica y todo eso y te habla de, ay, puedes decir esto, ¿no? Utiliza estas palabras nexo y todo eso está muy bien, ¿no? Haz así con las manos, todo eso está muy bien, ¿vale? Pero si no trabajamos nuestros miedos, si no trabajamos lo que queremos hacer, el porqué de lo que estamos haciendo, va a ser muy difícil que ningún truquito de pon las manos así, pon las manos asado, nos funcione, ¿vale? Todo puede ayudar, todo puede sumar, pero trabajemos nuestros miedos. Hablemos en público sin miedo y de verdad que es la herramienta más poderosa para crecer profesionalmente. ¿Eres emprendedor? Te va a servir. ¿Eres empleado por cuenta ajena? Te va a servir muchísimo. Si eres emprendedor, si eres empresario, te va a servir para hablar con clientes, para hablar con proveedores, para hablar con tu equipo. Eso es necesario. La comunicación es básica y saber plantarte delante de una audiencia o de un público es básico que lo domines. Ojalá y este año sea el año en que lo consigas. Esto es Libros para Emprendedores. Te espero la próxima semana con un nuevo libro. Y recuerda que tienes más de 300 libros a estas alturas ya creados, analizados, desmenuzados y siempre buscando que los pongas en práctica y que pases a la acción. Recuerda, donde estés escuchando esto, puedes escuchar ahí cientos de resúmenes y análisis más. Ojalá y te sirvan muchísimo. Y si ya que estás en esa plataforma, estás hojeando ahora mismo otros libros a escuchar, te digo lo siguiente, no dejes pasar esto que has escuchado aquí. Ponlo en práctica, pasa a la acción. Luego, si quieres, te escuchas otro libro. Y donde lo que sí puedes hacer es, donde estás escuchando o chismeando ahora mismo qué otros libros tenemos, ahí mismo, en Libros para Emprendedores, me puedes dejar 5 estrellas. Oye, y de verdad que ayuda. No es que me ayudes a mí, no gano nada con eso. Lo que pasa es que estás ayudando a otras personas a que descubran Libros para Emprendedores. Afortunadamente, por ejemplo, en Spotify tenemos un promedio que yo creo que nunca lo había visto. Tenemos más de 10.000 evaluaciones y todas son de 5 estrellas, ¿vale? Tenemos un promedio de 5, es el promedio perfecto. Entonces, eso es una palmadita en la espalda para Luis y que le hace mucha ilusión. Pues oye, si no lo has hecho, hazlo y me dejas 5 estrellitas, ¿vale? Aunque solo sea por eso. Bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen, con un nuevo libro aquí en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Hasta luego.
Hoy en Nada de Bla 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 Island.
Sabía que merecía más, así que me fui. Me cambié a Metro y al fin encontré lo que buscaba.
Obtén una línea por solo $25 con autopago. Solo trae tu teléfono a Metro y disfruta de todos los datos que te mereces. En la red 5G más grande. Eso es nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. El primer mes es $30. Trae tu número e ID. Oferta no disponible si estuviste con T-Mobile o con Metro en los últimos 180 días.